En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, estamos en directo al grano este martes 3 de junio junto a nuestro panel. Están con nosotros hoy día Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli. Bienvenida, Macarena, aquí a directo al grano. Y José Miguel González, de No Más Víctimas, como siempre los días martes. Ya también viene Begoña Torres, el concejal de la comuna de Peñalolén, que nos va a acompañar también en este programa. Si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, todavía estamos con las réplicas de lo que fue la cuenta pública el 1 de junio. Y de alguna manera, todavía algunos anuncios, parece que el mayor impacto está el metro, ¿no? Como siempre, el metro es un imperdible de toda cuenta pública, el anuncio del metro, además siempre trae aplausos garantizados, ¿no? Debe ser de las políticas públicas, no solo de transporte, no sé, en general, que mayor consenso genera y mayor aprobación ciudadana tiene. O sea, todo el mundo quiere que le llegue el metro, ojalá a su puerta, ¿no? O que sus barrios sean incluidos en la red de metro. Eso en la construcción de ciudad, en la región metropolitana, genera, ¿no? Genera esa expectativa. Pero no solo eso, y quiero partir con una pregunta, ¿no? El presidente termina finalmente con una tiriada. Tres temas que se toman en la cuenta pública, así lo hemos visto en los medios, en la conversación, en los primeros días, en las reacciones, incluso antes, ¿no? En la expectativa de lo que iba a pasar con esos temas. Aborto, la relación con Israel, el cambio de condición de la cárcel de Punta Peuco, que es un cambio en el decreto, ¿no? Que deja de ser una cárcel especial para ser una cárcel común. Al primer sorprendido es Gendarmería, dice, esta cárcel no tiene las condiciones para ser una cárcel común. O sea, va a tener que hacer una inversión, va a tener que transformarla, nunca fue pensada para eso, no fue diseñada para eso. Aparece un anuncio político en el caso de Punta Peuco, una señal política de algo que en general no debiera cambiar nada. ¿Ocurre lo mismo con todos los temas? José Miguel González.
Bueno, a mí me pareció bien vergonzosa la cuenta pública. En general, uno tenía todavía algo de esperanza en su corazón de que el presidente hiciera alguna autocrítica, una reflexión, hubiera aprendido los gajes del oficio, del ejercicio del poder. Y en cambio nos encontramos, como decías tú, con estos justitos finales de estos temas que dividen, que tienen mucho tinte ideológico, que tienen poco que ver con las prioridades de los chilenos. O sea, por ejemplo, Punta Peuco. Perdonen chilenos, perdonen ciudadanos de a pie que están esperando respuesta a la crisis de seguridad. Aquí no vienen medidas sobre nuevas cárceles, sobre trabajar con el hacinamiento de las cárceles. No hay medidas para contener la corrupción que está entre las filas de gendarmería o darles protección a los que reciben coronas de flores, funerarias al más puro estilo de los carteles mexicanos, ¿no es cierto? Sino que Punta Peuco. O sea, ese es el tipo de prioridades, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué decir lo de Israel, lo del aborto? Son señales para su bancada, su galería, ¿no es cierto? Su barra brava. Entonces, yo creo que el presidente ha transitado por varios presidentes. Estuvo el diputado Boric, estuvo el presidente de primera vuelta, Boric, que quería refundar Carabineros. El presidente de segunda vuelta, que se acercó y abrazó la socialdemocracia. Y luego en esta cuenta pública los vimos a todos, parece. Tuvimos momentos
en algún momento de todos.
Claro, en la cuenta pública tuvimos momentos del diputado Boric, momentos del socialdemócrata, así dicho, Boric. Pero al final cierra con quizás el asambleísta, el momento del dirigente estudiantil. Y yo creo que es una tremenda decepción. Yo creo que muchos chilenos esperábamos algo como esto, pero uno siempre quiere más del Estado, porque al final en la figura del presidente de la República, como primer mandatario, no solamente está el político, el personaje humano, sino que está una institución detrás. Y eso uno siempre tiene la esperanza y tiene que exigirle que esté a la altura del cargo. Y yo me quedo con un sabor muy agrio, porque al final lo que está en juego son vidas, son personas de carne y hueso, a las que, sin ir más lejos, les matan a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes, que ven que el sistema carcelario no da seguridades para el momento que vivimos con el crimen organizado, y en fin, que es lo que trabajamos desde No Más Víctimas. Seguimos desamparados y abandonados a la espera de que el Estado dé garantías, porque no basta con anunciar un par de cositas por aquí y por allá, en ya la recta final del gobierno. Con esto yo creo que al final nos confirma que ya está de salida, pensando en otras cosas, pensando en su coalición, pensando en la primaria y el oficialismo, pero no está pensando en nosotros ni está pensando en las necesidades de la amplia mayoría de los chilenos.
Bueno, me parece interesante el ángulo que elige José Miguel, es verdad. Hay una contradicción entre estos tres temas y las prioridades de los chilenos, ¿no? Es una manera evidente que se desconecta un poco la autoridad presidencial de lo que la mayoría o las mayorías quieren. Pero, por otra parte, estos tres temas son de la agenda de la izquierda identitaria. O sea, a nadie le sorprende que empujen estos tres temas. Lo anunciaron durante la campaña, las tres son promesas de campaña, lo han promovido siempre. Entonces, como que a rato se nos olvida que nos gobierna la izquierda radical, ¿no? Y estos son sus temas. O sea, uno le llama la atención, claro, dice, la crisis, como decía José Miguel, de seguridad es tan grande en Chile que estarse preocupando de empeorar las condiciones de una cárcel en específico, porque no es mejorarla, ¿no? Es empeorar las condiciones. No, que sea igual de mala que el resto. Eso es básicamente lo que quiere el presidente, ¿no? Que pase una cárcel común igual de mala que el resto, no invierte o no hay una inversión equivalente en mejorar las condiciones en otros lados, pero sí en empeorarla en respecto de esta cárcel. Y uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Una mirada ideológica, pero, de nuevo, es parte de la agenda de la izquierda identitaria, ¿no? O sea, es cosa de ver los aplausos de la izquierda presente en el Congreso, como el grupo organizado de la izquierda recibieron estos temas. Entonces uno dice, bueno, quizás mirar con menos inocencia lo que hace el presidente Gabriel Boric, que de alguna manera activar a esa izquierda pensando no solo en las primarias que tenemos este año, sino que las elecciones en noviembre. Begoña Torres.
Bueno, buenos días a todos. A mí de la cuenta pública me llamaron tres cosas la atención. La primera, obviamente, temas de seguridad, que sabemos que nunca ha sido una prioridad para ellos, y de hecho hemos insistido en reiteradas ocasiones que al final fueron ellos los que más daño le hicieron a la institución de carabineros, a la defensa de la seguridad, en el tema de terrorismo en la Araucanía, que no lo querían llamar como tal por muchísimos años. Pero lo que sí me llama la atención es que lo consideren como que se ha hecho un aumento significativo en los recursos. Y lo estoy citando, o sea, dice literalmente que hicieron un aumento significativo en los recursos, pero la letra chica es que ahora, actualmente, con la cantidad de recursos que se está invirtiendo, es exactamente el mismo o muy similar al periodo prepandemia. O sea, no es que hayamos hecho un aumento significativo, es que simplemente volvimos a aumentar el recurso para equiparar lo que estábamos invirtiendo antes prepandemia. Y se invirtió menos en la pandemia porque simplemente habían otras necesidades, obviamente
no,
COVID, salud.
En la casa, no bajaron los delitos. Exacto. Fue evidente.
Y se tuvo que reinvertir en otras cosas y se disminuyó el gasto en seguridad. Pero ahora que vengan a decir que aumentaron enormemente, no es tan así. La letra chica es que simplemente volvimos al periodo prepandemia. Y lo segundo es el tema de economía. Es como que alguien diga, oigan, me voy a ir muy mal en la prueba de economía, me voy a ir muy mal, me voy a sacar un 2, y después voy a ir a la prueba, y sabes que no me fue tan mal, me saqué un 2.5. Y empiezo a celebrar, y empiezo a decirle a la gente que me saqué un 2.5. Igual lo reprobaste. O sea, crecer entre un 2 y un 2.5 es muy, muy poco, y no logra hacer que la gente que está, los más pobres, los que más les cueste, ayudarlos a que puedan llegar a final de mes. Cuando estamos con una economía tan chica, estamos con también un desempleo enorme. Y las propuestas que están diciendo de desempleo es brutal. Y también hay que recordar que al final la gran crisis económica que estamos, en parte, es por las políticas públicas que están impulsando ellos. O sea, la inflación es por el apruebo de los retiros, que llevan como por el séptimo y seguían aprobando. La incertidumbre que tuvo el país durante sus primeros 2 años de gobierno también aumenta la incertidumbre en temas económicos, y suma y sigue. Bueno, y lo tercero, perdón, casi me olvidé, es si es que el tema del aborto, que sabemos que es un tema que es importante para la izquierda radical, sobre todo para ellos, y que era una política de gobierno, entonces no es una sorpresa que lo hayan publicado o que lo hayan propuesto, pero sí me sorprende que sí es una prioridad que lo hayan hecho en el cuarto año. O sea, tan prioridad no era, y aparte ni siquiera lo hicieron con urgencia del proyecto. O sea, simplemente hicieron el cheque estilo yo cumplí con mi programa, lo hice, listo. Creo que son puras palabras al final.
Bueno, parte de eso, ¿no? El discurso, la evaluación que hace la ciudadanía, pero también, como decíamos, son temas de agenda de la izquierda identitaria, es la que nos gobierna en Chile, apareció, para algunos dicen es que las prioridades eran otras cosas, sí, es verdad, pero son sus temas, ahora en esto también la oposición y la derecha en general debe estar preparada, ¿no? Para tener respuestas frente a estos temas, porque los tres temas, más allá de la coyuntura, Yo creo que no es una buena idea tomarlos como no es el momento, ¿no? O una respuesta de otra forma. Aquí era el fondo de los temas, ¿no? O sea, tanto en el aborto libre, la gran mayoría de los chilenos no quiere aborto libre. Y hay que defender eso, ¿no? El derecho a la vida, el que está por nacer, las creencias que se tienen más profundas. Hay que dar esa pelea. Lo mismo ocurre con Punta Peuco, ¿no? Aquí ya parece ser que no hay un afán de justicia, sino más bien de ensañamiento, ¿no? De empeorar las condiciones. No veo otra manera, porque son personas que están cumpliendo sus penas en función de los delitos que cometieron. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con Israel, ¿no? Con el tema de Israel, de nuevo, más allá que el presidente toma medidas, no se atreve a romper relaciones, no llega a eso, a pesar de que es lo que quería hacer, siguiendo a España, siguiendo a otros países del ámbito de izquierda, no se atreve a hacerlo, pero nos pone en una situación compleja, incluso con algunas medidas que no tienen ningún efecto, ¿no? Esto de que Chile va a congelar la importación de bienes producidos en los territorios, prácticamente no llega nada a Chile que provenga de esos territorios. En cambio, sí ponen en jaque o ponen en discusión la relación que tenía Israel con Chile, que no nos olvidemos, en momentos de gran apuro para Chile, de gran preocupación para Chile, de gran peligro para Chile. El único país del mundo que estuvo dispuesto a venderle armamento a Chile fue Israel, cuando nadie le quería vender a Chile. Y cuando teníamos el potencial conflicto con Argentina, potencial conflicto con Perú, estamos hablando de mediados, en los años 70, el único país fue Israel, ¿no? Si por eso es que tenemos nosotros una conexión tan fuerte con Israel a ese nivel, porque Israel sí estuvo de acuerdo con prestarle apoyo a Chile y eso generó un vínculo muy fuerte. Bueno, Macarena, decíamos, estos tres temas, uno puede decir, son temas importantes, son temas importantes. ¿Hay que dar la pelea de fondo? Sí. Ahora, ¿el gobierno la empuja porque parte de su agenda de izquierda identitaria? Lo hace. ¿Por qué nos sorprende tanto de repente que lo haga? Es como que a rato le creemos más nosotros al presidente Boric su discurso de socialdemócrata de lo que se lo cree él mismo.
Bueno, primero saludar a todos, saludarte a ti, Gonzalo. Bueno, efectivamente, vimos una cuenta pública que se dedicó a dar discursos muy, muy en el modo que lo hace el presidente. Él habla bonito para la galería, la verdad. Él le habla a su 30%, eso es lo que suele hacer el presidente, y sobre todo en su último año. Es su última cuenta pública y él no pone en la agenda los problemas reales de los chilenos. Lo que él está haciendo es poner los temas de su 30%, él pone el tema del aborto encima, habla de grandes reformas en temas de seguridad, cuando no ha sido así, cuando recordemos que fueron ellos mismos, el diputado Boric, siendo presidente, quienes rechazaron la gran mayoría de los proyectos de ley en materia de seguridad. Yo veo acá un grito desesperado por parte del gobierno, un grito desesperado en ayuda también a la candidatura presidencial de Gonzalo Winter, que él está siendo casi de jefe de campaña de Gonzalo Winter, con la cuenta pública que hizo. Porque recordemos que, si bien son ejes de campaña que no deberían sorprendernos, sí sorprenden a su electorado. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron la gran mayoría de las promesas con las que llegaron a gobernar. Ellos, recordemos que llegaron pensando en reformar carabineros, no lo hicieron. Es más, hoy en día vemos que tienen que darles mayores atribuciones. Están orgullosos, supuestamente, de lo que han hecho en materia de seguridad. O sea, llegaron a reformar carabineros y hoy están orgullosos de que le tienen que entregar mayores herramientas a carabineros porque vemos que estamos en una crisis de seguridad. Y por otra parte, ellos también hablaron de eliminar las AFP, que era su gran caballito de batalla, y vemos cómo no eliminaron las AFP, sino que aprobaron una reforma de pensiones que además queda muy bien para la derecha, donde el ahorro quedó para las personas, no lo que ellos querían hacer. Entonces, finalmente, con todo lo que ellos llegaron, no cumplieron nada. Y claro, ahora es un grito desesperado de hablar de aborto y de hablar de distintas cosas que finalmente no van a lograr porque no tienen los votos en el Congreso, porque no son finalmente no son temas que le interesan a los chilenos en este momento. Los chilenos necesitan mayor seguridad, los chilenos quieren llegar seguros a las casas, no estar con miedo. Y hoy en día no vemos eso. Él habla que han disminuido las cifras en distintos delitos cuando vemos que va al alza. O sea, tuvimos la semana pasada nosotros en San Pedro de la Paz, una comuna que además es de un alcalde de Bópoli, que es Juan Pablo Sperer, y vimos un delito violento.
Un colegio, ¿no?
A un colegio, una balacera a un colegio. Y estamos hablando que estamos súper bien, que Chile está en pie frente a la delincuencia, cuando lo único que vemos es peores delitos. Estamos viendo distintos delitos que no se veían en este país, la verdad. Entonces, bueno, es un grito desesperado, yo veo, de parte del gobierno. No debería sorprendernos, pero sí, obviamente, es mostrar un poquitito para Gonzalo Winter, armarle un poco la carrera de lo que ellos no cumplieron y con esto poder lograrlo de alguna forma.
Es verdad, hubo algunos guiños, ¿no? En medio de la primaria, de hecho, el propio presidente dijo: los chilenos van a tener la oportunidad de manifestarse el 29 de junio. 29 de junio es una elección voluntaria de un sector político, no es algo en lo que estén convocados todos los chilenos, ¿no? Sino que la gente que pertenece a la izquierda del gobierno o a los aprobadores del presidente Gabriel Boric. Vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de la cuenta pública, ahora más en específico, ¿no? En algún anuncio, a la vuelta de esta pausa, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Más de 3.000 agricultoras del país recibirán un incentivo anual de 500.000 pesos gracias al aumento de 150.000 pesos anunciado por el gobierno para el programa Mujeres Rurales, ejecutado por INDAP y PRODEMU, que busca apoyar a mujeres de sectores con menor presencia del Estado. Este incremento representa un alza del 43% respecto al 2022 y tiene como objetivo fortalecer la autonomía económica, el empoderamiento personal y el rol clave que cumplen las mujeres rurales en la seguridad alimentaria del país. El lanzamiento oficial de la temporada 2025 se realizó en Ovalle, donde las autoridades destacaron que invertir en mujeres rurales es invertir en el futuro del campo chileno. Es tiempo de proteger tu trabajo en frente a la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Quiénes podrán votar en las primarias presidenciales del 29 de junio?
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no participan de estas primarias presidenciales.
Infórmate más en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? Con Macarena Cornejo, José Miguel González, Begoña Torres. Y estamos dándole una vuelta a la cuenta pública, ¿no? A lo que quedó de la cuenta pública, estos tres temas que se fueron tomando. Hay distintas maneras de evaluarlo, ¿no? Decíamos, carta ganadora siempre. Bueno, de ahí lo veíamos dándole continuidad al presidente con un casco blanco, el metro, ¿no? Siempre, bienvenido en todos lados, imposible, siempre un éxito. Ahora, son obras, algunos esperaban más obras o más anuncios, pero la verdad, yo no sé, ahí de nuevo, o sea, me llama la atención. Mucha gente dice, oye, no hizo anuncios concretos. ¿Cómo hacer anuncios concretos un gobierno que no tiene recursos? Ese país que no crece, no tiene recursos. O sea, ¿qué anuncio concreto? O sea, el metro es un metro a 10 años más, 2032. ¿Ah? O sea, 8 años más. O sea, claro, porque se van a hacer inversiones en otros años con los recursos propios del metro. O sea, no hay recursos para grandes inversiones ni para grandes anuncios, ¿no? Cuando habla de esa laguna universal, lo mismo, la gran pregunta, ¿con qué recursos los va a hacer? Porque la laguna universal había una diferencia, ahora lo vuelve a empujar. Hay varios temas, ¿no?, que tienen esa restricción. No hubo muchas menciones en crecimiento económico. Lo tratamos ayer profundamente acá. No hubo ahí grandes decisiones ni grandes anuncios, sino simplemente reclamar esto de que había crecido más de lo que la oposición le reclamaba. O sea, la vara un poco baja, ¿no? O sea, decir, pues, cuando no crecimos negativo, sino que crecimos el 0,2, triunfo. ¿No? Triunfo del gobierno, porque le ganó la mano a los que predecían que le iba a ir peor. Está bien, es un poco mediocre, ¿no?, la vara para medirse, sobre todo en un país que necesita, tiene muchas demandas, tiene muchos problemas. Ustedes lo han mencionado en términos de seguridad, vivienda, salud. ¿Para qué decir en salud, ¿no? Decir, oiga, hemos bajado los tiempos de espera cuando tenemos récord en las listas de espera, récord de gente. Claro, o sea, como entran nuevos, los nuevos tienen 0 días de espera, después tienen una semana. Baja el promedio general de días de espera, pero no es que hayan atendido a nadie, ni al que lleva 3 años, ni al que lleva una semana, no lo han atendido a ninguno. Pero como van entrando nuevos, baja el promedio de espera. Me parece, de nuevo, una como una necesidad que siempre lleva al error, ¿no?, de tener algún logro. Por eso decía que esta dicotomía de que a rato esa sensación de que Eugenio Tirone como asesor logra convencernos de este Boric socialdemócrata, cuando en realidad lo que le gusta, donde le brillaron los ojos de verdad, donde realmente tuvo pasión su discurso, y no parecía estar dando explicaciones, sino que hablar convencido, era con la agenda izquierda identitaria. Esa es su naturaleza. Lo otro es como una postura, ¿no?, o una impostura, de tratar de transitar hacia otra cosa, pero no se ve. José Miguel González.
Así es, al final la cuenta pública yo creo que siempre se presta para este tipo de ejercicios, pero este gobierno lo ha llevado al paroxismo, que es el acomodar cifras de manera conveniente para mostrar algo así como gestión, resultados. Es impresionante el ejercicio quirúrgico. O sea, hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano, pero acá es como salir a cazar un zorzal para forzar una golondrina. No sé nada de aves, perdonen la ignorancia, pero es totalmente falso. Por ejemplo, hagamos doble clic en algunas cosas. Tú ya mencionabas el caso de la economía, de salud, donde se inventó y carrileó una cifra, digamos, que son totalmente contrarias a la realidad. el caso de seguridad, él menciona como algo positivo y como el gran titular de gestión, que se ha roto la tendencia al alza de los homicidios. Y una manera elegante de decir que lo que esconde es que en verdad este año respecto al anterior muestra una leve tendencia de mejora del 3% cuando
su estancamiento.
Claro, en su mismo gobierno ya ha aumentado 44%. O sea, en fin, es un intento de tapar el sol con un dedo que es bien a esta altura insultante para la ciudadanía, que es la que vive en el Chile real, no en el Chile del discurso. Y como dices tú, yo creo que los esfuerzos retóricos aquí están cargados para mostrar cuáles son sus convicciones. ¿Dónde está su corazón? En aborto es súper legítimo. Si un gobierno se basa también en una visión antropológica, ideológica, lo que nos dice, y a mí me parece más grave para que entremos al fondo, es que en aborto, en fin, está más a favor de la decisión de la mujer sobre su cuerpo, todo este discurso que hemos escuchado. Y a mí, como alguien de derecha, conservador, a mí esa cuestión no me hace sentido. Yo creo que ahí hay una vida que hay que respetar y una sociedad se funda en sus cimientos sobre el respeto de la dignidad humana. Y yo separaría, descrememos un poco de estos anuncios finales que cerraron los titulares, esa discusión que ideológica, que depende de tu visión antropológica y de la sociedad, de dos temas en los que lo que me parece grave es otra cosa. Yo creo que lo que dice respecto a Punta Peuco y lo que dice respecto de romper relaciones con Israel es una suerte de irresponsabilidad de estadista. Es decir, no medir las consecuencias de mis dichos personales, de mi pensamiento ideológico, cuando yo ocupo la testera, el cargo de primer mandatario, porque claro, ¿quién pierde aquí con romper relaciones con Israel? Israel somos totalmente insignificantes en su mercado de tecnología militar. Pero yo quiero recordar, por si no lo saben, que en materia de defensa estas cosas son muy delicadas. Ellos nos dan una tecnología que es estratégica, que es clave a nivel militar y de defensa. Bolivia, sin ir más lejos, está llevando relaciones con Irán. Es decir, la geopolítica es delicada en sus balances. Ellos le compran drones a Bolivia y son nuestros vecinos limítrofes. Entonces, no es llegar y decir para la galería.
Son los drones,
¿no?,
que utiliza Rusia en Ucrania. ¿Verdad?
Exactamente.
O sea, no, son armamentos
exactamente
militares sofisticados.
Entonces, yo no me puedo dar gustitos. Los gustitos no salen caros como país. Y lamentablemente en ese anuncio yo veo eso. Y luego Punta Peuco, yo creo que da para largo, pero puedo intentar sintetizar. Yo también, sin dudas, que creo que hay mucho que discutir sobre esta sobre las décadas de la transición a la democracia y sobre todo lo que pensamos como país, pero los grandes acuerdos de la transición operaron sobre la lógica de que hay legítimos disensos en la materia. Entonces, fue un, de hecho, sin ir más lejos, Punta Peuco, uno de los grandes acuerdos que se lograron después de dificultades y discusiones muy difíciles. Entonces, están obsesionados en el Frente Amplio y con Boric a la cabeza con simplificar nuestra historia, con dar gustitos, discursos facilistas para problemas que son complejos. Y este otro ejemplo más, ¿no es cierto? O sea, al final, como dices tú, ¿qué significa normalizar Punta Peuco? Porque ya están hacinados, digamos, igual que todas las cárceles, lo que se ha vuelto normal en Chile. Entonces, yo creo que hacer política facilista, simplificadora, de grandilocuencia, es lo que tanto daño le ha hecho a este país en el último ciclo, y parece que el presidente en su última cuenta pública todavía no lo ha entendido.
Bueno, están así que los primeros sorprendidos fue la propia gendarmería, ¿no? Me dijo, oiga, nosotros no teníamos ni idea, nadie nos pidió la opinión, nadie nos pidió un informe. Nadie nos dijo cuáles son las condiciones de esta cárcel. ¿Se habla así? No, una cárcel de privilegios, sin haberla mirado ni visitado ni nada, ¿no? Nadie espera ni nadie va a defender privilegios en ninguna cárcel de Chile. Pero como dice, si ni siquiera se le pregunta a gendarmería, la gendarmería rápidamente dijo, oiga, uh-huh, una cárcel común requiere de que aquí se construya una cárcel común. Esta cárcel no tiene ninguna condición para transformarse en una cárcel común. Y los vecinos inmediatamente reaccionaron, los vecinos, y dijeron, oiga, aquí no queremos una cárcel. ¿Ah? Si es una cárcel común, no la queremos acá. Uh-huh. Begoña Torres.
Bueno, yo, para cerrar un poco lo de la cárcel, creo que lo que más me impacta del comentario es un poco lo que dices tú. Al final es como quitarle los patines en términos de educación, acá es lo mismo. O sea, es una cárcel que hoy tiene facilidades como de infraestructura que deberían ser ejemplos a seguir, pero al final la cárcel no necesariamente tiene que ser denigrar al preso en su máximo plenitud, por decirlo así, o esplendor, sino al final que sea una persona que se al final quede restringido sus libertades, pero no necesariamente tiene que estar en una celda que no tiene ni siquiera cama, que no tenga nada. Entonces, al final, en vez de bajar el nivel de las cárceles, para, o sea, de Punta Peuco, para que sea una cárcel normal, tal vez sería, si es que tuviésemos más dinero, obviamente, pero no lo tenemos, sería aumentar la calidad de las cárceles también. Y en temas de hacinamiento y todo, o sea, hay mucho que mejorar en las cárceles. Pero no sé si el ideal sería bajar la calidad de Punta Peuco a una cárcel normal, porque sabemos que hoy están con una crisis de hacinamiento, de cómo tienen a los reclusos ahí. Y bueno, en fin, a mí me gustaría hablar un poco del tema del desempleo. Hoy estamos con un 8,8 por ciento de desempleo, si no me equivoco, voy a corroborar. Efectivamente es un 8,8 y es lo más bajo que hemos estado en 4 años. Y en esto, lo más alto, sí, perdona, disculpa. Es lo más alto que hemos tenido en desempleo. O sea, estamos en un mundo donde a las personas efectivamente les está costando muchísimo encontrar trabajo. Y al menos yo como concejal, y lo puedo compartir con el resto de mis colegas concejales, es impactante la cantidad de gente que nos viene a pedir ayuda, como por favor ayúdame a buscar trabajo. Desde ayúdame a escribir un CV hasta por favor usted tiene un contacto de alguien que esté buscando trabajo. Todavía la brecha digital sigue influyendo. Hay mucha gente que no sabe cómo buscar trabajo de manera digital. Y obviamente las municipalidades hacen mucho trabajo en hacer ofertas laborales y ferias laborales y con fundaciones u organizaciones o empresas o lo que sea, pero aún así está muy al debe porque mientras el país no crezca no van a haber nuevos empleos, y si no hay nuevos empleos estamos muy lejos de poder llegar a ser el país desarrollado que queremos ser.
Así es, ¿no? De hecho, en el empleo femenino la cifra rosa es el 10%, está el 9,8%, o sea, es mucho más grave incluso aún en el caso de las mujeres, pero bueno, son las consecuencias, de nuevo, un liderazgo adolescente que el que tenía el presidente Gabriel Boric, ¿no? Como que a ratos se le olvidan las consecuencias de las acciones. Cuando tú frenas la inversión en un país, después tienes problemas en empleo. Sí, eso es así. Cuando tú aumentas el gasto de la manera en que lo aumentó irresponsablemente a propósito de los retiros, tienes inflación. Uh-huh. O sea, aparecen como sorprendidos y con una excusa, perdón por lo adolescente, ¿eh? Pero como, bueno, sí, fue un error. Como ya pedí perdón, no, como que no, listo, no hay consecuencias para mí. Sí, aprobé los retiros todos hasta el último, ¿ah? Hasta cuando estaba en campaña también lo aprobé, o sea, cuando ya la pandemia se estaba retirando igual aprobé el retiro. Bueno, sí, me equivoqué, no lo debería haber hecho, y ahí se termina todo, ¿no? Me parece ser que el presidente tiene esa mentalidad como adolescente, pero ya no es un adolescente el presidente, se está llegando a los 40 años, va a ser padre de familia. Es muy peligroso, ¿no? Esa mentalidad adolescente de como que los actos no tienen consecuencias, ¿no? Un poco lo que decías respecto de Israel y otras cosas. Macarena Cornejo.
Bueno, yo respecto al tema y estos eslóganes de campaña que ha tenido constantemente el presidente Gabriel Boric, recordemos de dónde vienen. Ellos vienen de salidos de la universidad sin haber trabajado probablemente en el mundo privado, bueno, y sabemos que es así, sin haber generado empleo, sin haber avanzado en algo más que lo público, salen y llegan a gobernar un país.
Llegan al Congreso
y acto seguido llegan rápidamente a gobernar el país. Gobernar el país obviamente no es para cualquiera, se necesitan personas que sean realmente responsables, que tengan carácter, que sepan, bueno, que tengan obviamente una profesión, que puedan hacerlo bien, y necesitamos siempre a los mejores gobernando. Y acá vemos que toman decisiones sin mirar las consecuencias, sin mirar cifras. O sea, lo que decía es gendarmería. Gendarmería se vio sorprendida el día domingo con el anuncio del presidente Gabriel Boric. Y claro, ¿cómo no se van a ver sorprendidos si no les preguntan por cifras, si no saben realmente? Nadie les pide un informe. No saben realmente qué es lo que pasa con Punta Peuco. Y solamente por un eslogan de campaña y solamente por seguir con esta con este gobierno ideológico que no ve por los chilenos, vemos que toman decisiones a la rápida. Sin medir consecuencias, lo que hoy día nosotros necesitamos son más cárceles, efectivamente, pero cárceles que sean de alta seguridad. No sacamos nada con decir, oye, vamos a eliminar Punta Peuco, lo vamos a reformular o vamos a lo que sea, si nosotros no estamos pensando en un plan para eliminar obviamente la delincuencia, para bajar esa cifra. Y lo único que acá vemos es un eslogan de campaña, un eslogan de campaña de Gonzalo Winter, que obviamente es el candidato presidencial del presidente actual. Entonces, Yo veo complejo este último año, bueno, todos los años del gobierno, pero este último año y esta última cuenta pública, de verdad que es vergonzoso.
Cuando uno escucha la cuenta pública, ¿no? Y verdad lo que dice Macarena Cornejo, a ratos cuesta entender que no haya un apego a la evidencia, ¿no? O no se prioricen las cosas que sobre las cuales el país más necesita con mayor urgencia. No nos olvidemos de algo. Siempre la política hay que mirarla con pragmatismo y también con poca inocencia. Porque la verdad, en la política no hay inocencia. Nada es dicho gratuitamente, sino que busca algo, provocar. Y cuando el presidente empuja a la agenda de izquierda identitaria con mucha fuerza, el aborto, lo de Punta Peuco, lo de Israel y otras medidas, la manera en que está abordando el financiamiento de la educación superior y otras medidas, este gobierno sabe que tiene una alta probabilidad de perder la elección presidencial. Y de aquí a enero, que el cierre de su año legislativo, no nos sorprendamos de que nos vamos a empezar a llenar de proyectos de ley que no son viables, pero que van a dejar construida una agenda para quienes se ven como oposición en un año más. ¿Eh? En un año más ellos se ven como oposición y dicen, bueno, sí, como oposición yo voy a querer tener presentado el proyecto del aborto, presentado el proyecto de Punta Peuco, presentado los distintos proyectos para poder empujarlos como oposición y de alguna manera hacerle una agenda al gobierno que gane, ¿no? Cualquiera este sea. Entonces, también hay una estrategia atrás de eso, o sea, mirar con un poquito menos de inocencia esos proyectos, yo lo veo en lo del FES y en otros, ¿no?, cuyas consecuencias de implementación son todas para el gobierno que viene. ¿No? Al igual que la responsabilidad fiscal, mientras Marcelo dijo, no, mira, no lo pudimos hacer nosotros, que lo hagan los que vengan. Hay una convicción al interior del gobierno de que no van a ser ellos los que vengan, sino que va a venir la oposición, sea Evelyn Matthei o otro candidato, pero lo digo porque es la que está liderando hoy día las encuestas. Vamos a una pausa en Directo Grano y volvemos a conversar con nuestro panel.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Universidad Andrés Bello sabemos el impacto que tiene en la formación de nuestros estudiantes la vinculación temprana con su entorno. Es por ello que hace 5 años creamos UNAB Activa, una plataforma de telesalud que cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad para el paciente. A través de ella, 5.000 estudiantes de UNAB de diversas carreras de la salud han realizado más de 42.000 atenciones gratuitas en todo Chile. Universidad Andrés Bello, formando profesionales conectados con la sociedad.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Adivina, buen adivinador, y gana millonarios premios. No somos un estadio, pero tenemos socios. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o Ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano junto a nuestro panel con José Miguel González de No Más Víctimas, con Macarena Cornejo, secretaria general de Evópolis, junto a Begoña Torres, también concejal de la comuna de Peñalolén. Y aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estábamos conversando de la cuenta pública, son los escándalos, ¿no? La mención a lo que significaba Procultura, al caso Convenio, a lo que significaba el caso Monsalve, a lo que significó el caso de licencias, que caen las bombas en el entorno presidencial, ¿no? O sea, un amigo del presidente que trabajaba la Subtel, ¡pum!, fue uno de los primeros que cayó. Bueno, ahora nos enteramos que el día jueves, antes de la cuenta pública, renunció una cuñada del presidente también por el caso licencias falsas. José Miguel González.
Bueno, sí, ¿qué más agregar a esta altura? Se le ha explotado, estrellado la realidad a este gobierno en la cara, y evitaron olímpicamente quizás el tema del momento, ¿no es cierto? O sea, todos sabíamos lo que ocurría con las licencias, todos conocíamos gente que hacía uso de estas prácticas, son costumbres, culturas que ya están súper arraigadas.
Una cultura del abuso, digamos.
Exacto, y que por lo mismo está totalmente equivocada, y esto en buena hora se ha revelado gracias al trabajo de una funcionaria pública, de Dordi Pérez, que está fijando el estándar acerca del empleo público, está fijando un estándar acerca de cómo tenemos que lidiar con nuestras instituciones, no sacando ventaja de ellas, no aprovechando de prácticas abusivas, sino todo lo contrario. Entonces, uno esperaría que el presidente se refiera al respecto anunciando medidas, con contundencia, con, no sé, volviendo. O sea, donde vimos al diputado Boric en su versión de superioridad moral máxima, fue donde no lo queríamos ver, y aquí donde uno espera que sean drásticos, que demuestren algo de ese tinte más refundacional, de que venían a cambiar las cosas, no vimos ni una sola medida. Entonces, yo creo que la decepción y quiénes son en realidad ha quedado bien claro en la palestra pública, y hay que sacar lecciones. Yo creo que es súper importante saber situar muy bien dónde debe moverse la ideología. Como lo hemos dicho acá, la política, no tomemos el sol con un dedo, siempre va a tener tinte ideológico porque se inspira en una visión de persona y de sociedad. Todo lo que uno hace en política tiene una visión detrás, y eso que se explicite y se explicite las diferencias es sano para la democracia. Pero la ideología hay que saber situarla. Lo es un solo ejemplo para dar el paso a los demás, pero ayer estuvimos en el Senado, en la Comisión de Seguridad, con No Más Víctimas. Llevamos los testimonios de padres a cuyos hijos han asesinado y que el sistema judicial les da la espalda por su excesivo garantismo. Y estas personas, de izquierda a derecha, da lo mismo, digamos, fueron a contar sus testimonios simplemente. Y durante sus testimonios, pueden revisarlo esto en Senado TV, digamos, mientras hablaban, la senadora comunista Claudia Pascual hacía muecas, porque ellos contaban lo que habían vivido, que es que el sistema judicial le da la espalda, que el garantismo está cargado a los delincuentes, a los imputados, que son, si son menores de edad, tienen garantizado que su tope máximo son 10 años con régimen cerrado. Entonces, que las víctimas reciben de verdad el ninguneo de nuestra institucionalidad. Y ella hacía muecas. Entonces, ella está atrapada, creo yo, y lo digo porque conversamos después al respecto, en una observación ideologizada de la realidad en la que ella cree que estos son bandos, que uno está con las víctimas o está con los victimarios, cuando en realidad velar por los derechos humanos de todos debiese ser la tónica, y que el sistema resguarde tanto a las víctimas como por lo menos con un equilibrio básico, que existe una defensoría de las víctimas. Entonces, al final, gracias a Dios, la discusión mutó en un acuerdo que logramos para que se oficie al Ejecutivo y se pase a discusión inmediata el proyecto de defensoría de las víctimas en la Comisión de Hacienda del Senado. Así que esperamos que esta próxima semana ya pueda ver la luz una medida que es de justicia elemental y que la ideología, en su versión más ideologizada de la realidad, no se imponga en definitiva.
Begoña Torres.
Yo, en el minuto que nos queda, quiero cerrar en que al final este gobierno, independiente de lo positiva y lo buena que el presidente haya querido que esta cuenta pública sea, va a seguir siendo el gobierno con menor aprobación que hemos tenido en muchísimo tiempo. Y no es por cualquier cosa, o sea, al final es porque partieron indultando a los delincuentes del estallido social, porque hicieron hacer este proyecto de gas a precio justo, que no lo era así, de hecho le salía mucho más caro al Estado poder comprar los balones de gas. La vida personal del presidente ha estado siempre ahí presente desde que terminó y a los pocos meses ya dejó embarazada a otra persona, que fue acusado por este posible o supuesto, que al final se dijo que no, pero caso de acoso sexual, que hay que decir que fue falso, pero después el caso Monsalve, el caso Convenio, que obviamente el Frente Amplio está muy involucrado con Democracia Viva, las licencias médicas falsas, donde muchas personas de su círculo también han sido personas que abusaron mal de estas licencias médicas, y obviamente el crecimiento insuficiente y el número de y el alto porcentaje de desempleo que tenemos, son todas razones para que la gente tenga más que razón justificada de desaprobar este gobierno. Y falta agregar la gran crisis económica, o sea, gran crisis de seguridad en la que estamos viviendo. Así que por mucho que hayan querido que esta cuenta pública sea su última y más positiva, la realidad de los chilenos, ellos lo saben, que eso no es así y no estamos viviendo en un momento bueno.
Sí, no, hay una evaluación ahora, no es el presidente con peor evaluación, ¿eh? O sea, el gobierno anterior
tuvo
peor evaluación que el actual.
Calzó justo para el estallido, sí.
Y de los errores, ¿no? Porque o sea, uno dice, uno podrá criticar al presidente Gabriel Boric por hablarle mucho a su 30%, pero lo cuida, lo cuida a su 30%, o sea, no, nunca toma decisiones que vaya contra ese 30%, o sea, a veces a riesgo de alejarse de la mayoría del país, alejarse de lo que la mayoría quiere, sí, paga esos costos, pero ese 30% lo cuida, digamos, es su capital político y es lo que le permite soñar con volver. O sea, Macarena Cornejo.
Una de las cosas que a mí me faltó harto en la cuenta pública, y dado que este ha sido el gobierno con más casos de corrupción del último tiempo, y yo diría que es el gobierno con más casos de corrupción que hemos tenido, casos Convenio, los casos de, bueno, de Procultura, el caso ahora de las licencias médicas. Yo creo que este gobierno se va a consolidar como el gobierno de casos de corrupción y que en su cuenta pública, a un año de que supimos todos estos casos, no hizo nada, no tomó medidas frente a este tema. Es problemático porque, a ver, vemos más de 25.000 funcionarios públicos, funcionarios viajeros, básicamente los viajeros, que toman licencias médicas, viajan por el extranjero, hacen un abuso en contra del Estado, y lamentablemente...
Casi 350 millones de dólares.
Sí, y lamentablemente es un abuso, que es una pérdida para el Estado, pero además son recursos que podrían haber sido invertidos en cosas que realmente la ciudadanía necesita. Hospitales públicos, las cárceles, que estábamos hablando del tema de seguridad. Esos recursos podrían haber sido destinados a necesidades básicas de las personas en este minuto. Y recordar que ayer apareció también quien es uno de los médicos que emitió estas licencias médicas, y no es nada menos que el señor Larraín. O sea, Alberto Larraín emitió licencias médicas falsas. O sea, ya veníamos hace dos semanas con el señor Larraín, con los casos de Procultura, y hoy vemos que además... él también...
Cruzan los casos, digamos.
Exacto. Y por otra parte tenemos a la cuñada del presidente Gabriel Boric, que además recordemos que en la franja del presidente en su campaña, él hablaba de No Más Pitutos, y hablaba de la prohibición de contratación de parientes en el Estado. Y vemos a su cuñada contratada.
Ella ya trabajaba en el
Estado. Bueno, pero vemos a su cuñada que está ahí. Pero además, el gran problema es que ella también hizo uso de licencias médicas falsas.
Eso sí, eso es una falta grave.
Viajando,
¿no?
Que es una falta grave. Entonces.
Renunció. Pero el sumario sigue igual. Eso es lo que.
Eso es algo positivo.
Las consecuencias va a seguir igual. Esto es importante y algo que ha anunciado la Contralora también, a asegurar de que no, porque hay muchos que están renunciando rápidamente como para evitar las consecuencias.
Para evitarlo,
¿no?
Pero sigue en curso.
Debiera hacer la investigación igual y la sanción debiera venir igual, ¿no? Al menos la sanción administrativa. Otra cuerda sigue la investigación penal, porque como decía Macarena Conejo, aquí hay ilícito, hay otro tipo de consideraciones: fraude al fisco, malversación de fondos, depende cómo se configuró finalmente esta licencia falsa. Le damos las gracias a nuestro panel, a Macarena Cornejo, de Secretaría General de Bópoli, a José Miguel González, de No Más Víctima, a Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñarolén, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza, siempre aquí en directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en la radio, porque viene la noticia en nuestro departamento de prensa, y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Así que quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.